y ese tipo de cosas.
Eso sí me aterraría que un día lo tuviéramos sentado a la mesa. Sí.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí hay mucha especulación, que no necesariamente es teológica, pero estás conversando en el día de hoy entre amigos con Guillermo Serrano y tu servidor, Jesús García, como es habitual, teniendo estas conversaciones acerca de temas que nos llaman la atención y nos interesan. En los últimos tiempos hemos hablado mucho, Guillermo, de la capacidad tecnológica para proveer seguridad, pero también de ese peligro que, puestos en las manos de un gobierno opresor, esa capacidad tecnológica puede ser terrorífica, ¿no? Esta idea del reconocimiento facial o la idea de que las cámaras que vemos en las ciudades norteamericanas y europeas y en muchos países de América Latina están conectadas a sistemas donde pueden dejarle saber a la policía si yo soy prófugo de la justicia, inmediatamente identificarme y venirme a buscar. Y dice que la mitad de los norteamericanos adultos en los Estados Unidos están a favor de que se usen ese tipo de técnicas.
Yo tuve la experiencia del reconocimiento facial llegando de un viaje que tuve que hacer por trabajo a América del Sur. Entonces llego a la parte de inmigración para entrar a este país en la ciudad de Miami. Y resulta que la fila para pasar por la inspección era de unas 400, 500 personas, lo cual demoraría entre una hora y media. Pero había un anuncio, que si yo ponía todos mis datos y me sacaba una foto con mi celular, en 10 minutos estaba afuera. Eso es reconocimiento facial.
Bueno, yo he experimentado otro reconocimiento facial contigo una vez que viajamos por América Latina y llegamos a Ecuador y estábamos en Quito, en el aeropuerto, y se te acercó un agente de la seguridad ecuatoriana y te dijo, yo lo conozco a usted, y yo me distancié, no sé si te cuenta, pero yo te abandoné.
¿Ese era reconocimiento real?
Sí, ese era facial real, ¿no? De que yo me distancié, porque cuando un agente de la autoridad te dice, te conozco, sí, nunca viene con una buena connotación, no. Pero ahora resulta que nos están viendo por cámaras y nos están reconociendo,
exactamente,
Guillermo.
Y eso tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra, porque en un sentido queremos defender nuestra privacidad, que no dar datos de ningún tipo, pero por otro lado, aceptamos eso cuando nos beneficia, cuando tenemos algún tipo de ventaja, ¿no? Por otro lado, todo lo que son las redes sociales, absolutamente todas ellas, sin excepción, están sacando información de las cosas que nosotros escribimos, ponemos, incluso, aunque no pongamos nada, ya están sacando información nuestra.
Y ese es parte del otro problema, porque también este tipo de tecnologías pueden ser usadas por individuos desaprensivos e incluso por criminales.
Claro. Primero pasando por los legales, por los comerciantes, que estarían de pláceme, ¿no? Pero después están los otros, el otro segmento de la población que podría utilizar esto para tratar de sacar todo el beneficio posible a costa nuestra. Así que ese es el dilema en el que nos estamos moviendo hoy día, y yo no sé honestamente cuál será mi posición de aquí a los próximos 6 meses, por ejemplo, con los nuevos teléfonos estos inteligentes. La Motorola sacó un teléfono que tiene, para adelantársele al iPhone, tiene 4 cámaras.
Sí.
4.
Oh, la Motorola ya sacó, sí, el de 4, porque cuatro. El iPhone tiene 3.
Tiene 3. Y resulta que yo vi en un experimento que me invitaron a una persona que sacó una fotografía con este Motorola más o menos a unos 2.000 metros en un avión que venía descendiendo en cuanto a toda la planta de un puerto. Bueno, cuando uno ve esa foto, uno dice, ah, pero una cosa general. Ahora, cuando uno va a la foto y comienza a ampliarla, resulta que
El nivel de detalle,
uno puede ver hasta las caras de las personas que andan por ahí circulando.
Increíble, increíble. Hemos rendido entonces, Guillermo, y yo lo asumo, personalmente yo asumo que el uso de dispositivos móviles, mi conectividad a la internet, la transmisión de mensajes a través de correos y textos, incluso las llamadas telefónicas, que ya no existe la privacidad. Yo lo asumo.
No sé si vamos a llegar al punto en donde los profetas apocalípticos anunciaban hace 20 o 30 años atrás, en el sentido que íbamos a tener toda una marca para poder vivir en el tiempo del anticristo, que esto fue muy popular hace 40 años, ¿no?
Sí.
Pero ahora a lo mejor en los bancos no vamos a necesitar ningún tipo de marca en la piel, pero un reconocimiento facial. Es decir, una cámara que nos identifica como los poseedores, los dueños de una cuenta bancaria, y será suficiente. Porque ya la identificación a través del pulgar ya existe. Entonces ahora viene la otra etapa. Y no estoy seguro si no vamos a ser capaces de oponernos a eso, no lo creo. Porque resulta que lo que buscamos es rapidez, agilidad en los procesos, cuestiones instantáneas. Y podemos rendir parte o toda nuestra privacidad si el resultado va a ser rápido. Y ese es el punto en el que están apuntando todo este tipo de cosas.
A mí me sorprende que tú te hayas ido a lo apocalíptico, porque tú no eres.
Solamente
eres,
para citarlo.
Tú eres demasiado optimista para mi gusto a veces. Yo creo que soy más apocalíptico que tú. Pero hay una preocupación en la Biblia por qué hacemos con la información, cómo la usamos, cómo la obtenemos, o realmente la Biblia está desconectada por ser una revelación que nos llegó hace 2000 años donde nada de esto existe.
Hay un ministerio que ahora no recuerdo el nombre, pero su lema es la voz que te llega del cielo, hablando de Juan. Ajá. Cuando habla de que uno viene uno de arriba, ¿no?
Sí.
Y a mí me da la impresión que la Biblia no se detiene en cuestiones técnicas de este, ni de este tipo de detalles, pero sí habla de una especie de conducta que espera del ser humano, en que el sí valga por algo positivo, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, hablando más en cuestiones de conducta, que reflejen realmente lo que la persona cree, lo que la persona practica, no tanto en detalles técnicos, porque en el fondo la técnica, hasta donde nosotros entendemos, debería ser dominada y domesticada por el hombre. Pero tenemos el gran problema hoy día que la técnica nos está dominando, como sucede, por ejemplo, con estos supercomputadores que pueden procesar millones de datos en un segundo y que nos dejan completamente descolocados. Hay películas que se han hecho sobre esto para hablar de esta integración de la técnica en el cerebro, en el hacer, el quehacer del ser humano. Sin embargo, la Biblia no se detiene en cuestiones de este tipo, sino que más bien habla de conductas que deben observarse y en donde el ser humano, por último, por aquello del dominio en la creación, debería ser el amo y señor de la técnica. La gran pregunta que nos deja todo esto es: ¿estamos realmente siendo señores y amos de la técnica o estamos cediendo ante la técnica?
Y fíjate que hay otro aspecto de esto que me parece que habría que mencionar a la luz de lo que acabas de decir, que es la responsabilidad entonces del ámbito personal, porque si bien existe toda esta captura de información, también nosotros tenemos, y digo nosotros, los usuarios, no solamente las corporaciones o el gobierno o los diseñadores de aplicaciones o los programadores o los científicos de datos, pero el usuario tiene la capacidad de presentar ciertos aspectos de sí mismo en medio de toda esta información, y puede que la información no sea del todo genuina. Entonces, mientras nos preocupa la captura de esos datos, estamos también muy preocupados en qué imagen nosotros mostrar. Es decir, cuando la cámara me mira y me reconoce, ¿qué es lo que reconoce realmente? ¿Verdad?
Esa es una cuestión ya que va más allá de lo estético, ¿no? De lo que nosotros queremos mirar o presentar. Más allá del maquillaje.
Exactamente, a eso voy, de que hay una responsabilidad de tipo ético, porque puedo estar proveyendo información en mis redes sociales y mostrando algo que verdaderamente no soy.
Y ese es el gran problema con el que nos enfrentamos hoy día, o nos hemos enfrentado a través de las ciudades, cuando nosotros queremos aparentar alguna cosa que no somos, ¿no? Aquí entra a jugar el papel de la vanidad, entra a jugar el papel también de la corrupción, porque nosotros estamos sujetos a este tipo de, yo diría, de cuestiones que son de conducta y que afectan nuestra manera de ser o de presentarnos en la sociedad. Por eso yo antes hablaba del sí y del no. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, porque yo creo que a lo que Dios está apuntando en la persona de Jesucristo es a que seamos personas íntegras y que las demás personas puedan ver este tipo de integridad en nosotros. ¿Cómo lo vamos a lograr? Esa es la carrera de la vida.
Hay un elemento que me parece esencial al responder a esa pregunta, y es esta idea del sentirse libre de culpa, del sentirse realmente perdonado. Estoy pensando en las palabras del salmista, que miles de años atrás, sin tener todas estas redes sociales, dice que hay bendición y hay bienestar y hay dicha. O bienaventurado la persona que de alguna manera no tiene esa carga por lo que hace o por lo que o cómo vive, sino que vive libremente porque ha sido perdonado. De alguna manera no se le tienen en cuenta sus faltas. Y yo me imagino que hay un elemento de eso a la hora de vivir la vida con esa transparencia. Dice el Salmo que puede vivir la vida con libertad y transparencia, justamente por ese sentido de perdón.
El perdón, yo pienso que es el que que nos libera de no solamente de nuestro complejo de culpa o la carga de la culpa con la que a veces vivimos, pero también nos libera en nuestros tratos y relaciones con nuestro semejante, con el prójimo, con la gente que nos rodea. Yo pienso que la peor trampa en la que el ser humano puede caer en algún momento es la trampa de la amargura, de no saberse perdonado y no haber perdonado. Por eso yo creo que el perdón nos hace vivir una vida más lúcida, más transparente, más genuina delante de nuestros prójimos, hermanos, amigos.
Porque muchas veces la culpa es la que nos motiva realmente a poner una imagen delante de lo que verdaderamente no somos.
Sí, recordemos mucho que la palabra hipócrita no significa, en el original, no significa una conducta doble. La hipócrita venía del teatro griego, en donde la persona se ponía una máscara para representar su personaje. Mm. Ese era el hipócrita. Mm-hmm. Pero ahora, claro, entendemos perfectamente que la hipocresía es una actitud meramente humana y que debe ser desterrada en nuestro trato con los semejantes.
Pues quisiéramos animarte, querido amigo, a que continúes esta conversación con Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, entre amigos. Puedes visitarnos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Agradecemos mucho el trabajo de producción que se hace en Sao Paulo, Brasil, y en la ciudad de Chicago, y que hacen posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Esperamos que la hayas disfrutado, esperamos encontrarte de nuevo y esperamos que invites a otros también a ser parte de estas conversaciones regulares entre amigos. Nos vemos pronto y que Dios te bendiga.